cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña mi compañero Gerardo Puig. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Cómo sale? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Estás feliz?
Estoy feliz, sí, porque vengo de un recibimiento de mi hermana más pequeña acá en Facultad de Medicina, así que de festejo total. Nueva profesional, así es, va a salir a un mercado complicado, en tiempos complicados, pero...
Bueno, ¿qué mercado no es complicado hoy?
Pero bueno, siempre la medicina en sus distintas ramas tiene trabajo. Está difícil también el rubro, pero muy, muy feliz, así que disfrutando de este día, que está rarísimo, ¿no? Vienen pronosticando una lluvia que no llega.
Bueno, depende de la zona. En Ranchos, la madrugada llovió mucho.
Ajá.
Pero ya cuando salía la ruta había sol. Acá en la ciudad al menos
no,
nada.
Acá en la ciudad nada.
Está pronosticado para las próximas horas.
Sí, y además porque está húmedo, pesado, esos días en los que la presión estaba bastante baja. Pero bueno, estamos promediando ya diciembre. O sea, se vienen las fiestas y en esta época suele hacer calor. Así que... ya lo esperábamos, no nos agarró desprevenidos. Pero también se suma, obviamente, el estrés de un año complejo, ¿no? Lo venimos hablando programa a programa, un año difícil, difícil, con mucha incertidumbre, que hace que el calorcito se ponga más pesado todavía. Pero, bien, contentos.
Sí. Estamos encarando, el de hoy es el penúltimo programa del año.
Penúltimo programa del año, así es, el viernes que viene, el 22, si no me equivoco,
sí,
22.
Venimos con un poquito de Viteltoné, alguna...
Sí, ya estamos para brindar, le vamos ahí a pedir a nuestros, a José ahí que está muy concentrado con su celular, que nos trae algo para brindar,
una
sidra.
Yo
soy más de la sidra, más que de champán.
Yo no soy de ninguna de las dos, pero brindo con lo que...
Pero hay que tener algo con espuma para poder brindar.
Bien.
Algo con espuma. Pero los que deben estar contentos por este clima soleado, porque no llovió, son los compañeros de Sabe la Tierra, con mercados sustentables que hay en la ciudad de Buenos Aires, hay en la provincia de Buenos Aires, y ahora vamos a hablar con su directora y fundadora, con Angie Ferrancini, para que nos cuente acerca de los mercados. Y digo esto de la lluvia porque obviamente los mercados al aire libre, si llueve, no, están fritos, así que ellos deben estar muy contentos con este clima a pesar de
calor. Le ha venido bien la lluvia de los últimos días, digamos, a esos productos que ahora sí puedes ir a buscar al mercado, pero ahora que tengamos un día como el de hoy, la verdad es que es lindo para
sin
ir
duda.
Y recorrer.
Sin duda, la lluvia para la tierra es una bendición, así que siempre hace falta que llueva. Angie, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guía y Gerardo Puig te saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien. Y con muchísimas ganas de conocer acerca de los mercados, sobre todo porque veníamos hablando de que son momentos un poco difíciles también para la economía y los mercados se ponen cada vez más en valor, ¿no? Mucha gente ya empieza a ir más seguido a los mercados, a buscar productos en ese tipo de espacios, ¿no? A mirar para ese lado. Y queremos saber, Angie, ¿de qué se trata los mercados de Sabe la Tierra?
Bueno, te cuento un poquito, tal cual como decís. Nosotros promovemos, por un lado, el trabajo de los pequeños productores, emprendedores, que producen de manera agroecológica, orgánica, alimentos saludables, y también otros, digamos, hay otros rubros como diseño sustentable, como cosmética natural. Y lo que hacemos desde hace más de 12 años es promover el contacto y la relación directa entre el productor y el consumidor y promover el paradigma de la sustentabilidad, poder contar la historia detrás de cada producto y algo que es muy importante, que es las cadenas cortas, ¿no? Que es que no haya intermediarios entre el que produce y el que consume. Entonces, Se ponen en valor también por eso, porque el productor recibe una mejor paga, el consumidor compra también a mejor precio, y además vos sabés a dónde va tu dinero, ¿no? A quién estás apoyando con tu plata, conociendo a ese emprendedor y a ese productor, y sabiendo que estás apoyando el desarrollo de una familia, el sustento de una familia. Entonces creo que en estos momentos cobran muchísimo valor nuestros emprendedores y nuestros productores, y justamente la historia que hay detrás de los alimentos.
Claro que sí. Y se suman los mercados en esta época del año. Estuvimos viendo los mercados de Navidad, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué tipo de productos hay en los mercados de Navidad distintos, bueno, a los que hay habitualmente?
Hoy ya estamos abiertos desde las 4 de la tarde. Tenemos más de 40 puestos. Pueden venir a hacer una compra completa. Puedes comprar verduras, puedes comprar todo lo que es frutas de estación, panificados, frutos secos, productos elaborados de pastelería, panadería, panes de masa madre. Y después tenemos todo un sector gastronómico. Puedes venir a comer al mercado ahí en el Parque Rivadavia, quedarte a comer a la noche. Y todo un sector también de diseño sustentable. Hay mucha cosmética natural, que también está muy en boga ahora, ¿no? Del shampoo sólido, la crema enjuague sólida, dejar de usar plásticos para pasar a comprometernos un poco más en nuestros hábitos de consumo con el medio ambiente. Te digo que es muy variado todo lo que se puede encontrar en nuestro mercado, y puedes venir desde hacer regalos para el arbolito, regalos conscientes, hasta hacer las compras para la mesa navideña. También para cocinar, ¿no? Tenemos muchos insumos, hay emprendimientos que también venden productos primarios para que vos puedas elaborar tus panes, elaborar tu pan dulce y demás.
Angie, te escuchaba recién hablar de la historia de los alimentos. Leí hace un rato, antes del programa, una charla que habías tenido hace un par de años, donde vos hacías una pregunta a un grupito de alumnos que le preguntabas si las góndolas hablaban. Ellos te contestaban que no, y vos le dijiste, bueno, una diferencia es que en los nuestros puestos te hablan y te cuentan. Ahí hay una diferenciación importante, ¿no? Como una marca registrada, que también el que va a consumir una feria le gusta saber qué es lo que va a consumir, porque en definitiva el que lo produce es el que se lo está vendiendo.
Exactamente. Y además, porque yo creo que este tipo de alimentos, como los multiprocesados, no, este tipo de alimentos todavía requieren una conversación, ¿no? Tenemos que interiorizarnos a veces de ciertos productos, ¿no? Como no sé, el mijo, por decirte, por ahí en un supermercado ni lo conseguís, pero acá te dan hasta la receta, ¿entendés? Para que vos lo puedas cocinar. Entonces creo que hay un valor enorme, hay un valor de lo humano, o sea, la relación humana en el acto de compra, que además el productor o elaborador o emprendedor esté detrás del puesto y sea la persona que te atiende, que te cuenta su espíritu emprendedor y todo lo que ponen a la hora de emprender. Así que sí, ese es un chiste medio cierto que siempre hago cuando doy clases en los colegios. Y hace muy poquito me tocó hacer una ponencia en un gran supermercado, una cadena de supermercados internacional, y me animé a decirlo, como diciendo, las góndolas de supermercados no hablan y en Sabe la Tierra sí hablan. Claro. Así que esto creo que es algo fundamental, y habla también de las personas que hay, ¿no? Nosotros, imagínate que hoy, por ejemplo, son 40 emprendimientos, quizás cada puesto tiene 2 o 3 personas. Estamos hablando de que hay más de 150, 200 personas detrás de todo lo que ponemos en marcha, y eso es lo rico, ¿no? De lo nuestro, ponernos todos juntos en valor, en un espacio común, ofreciendo una alternativa de consumo y de vida, ¿no? Diferente. Nosotros desde siempre promovemos un mundo más en armonía con la naturaleza, de la que todos somos parte, y por suerte, porque yo lo fundé en el 2009, a Sabe la Tierra, por suerte la tendencia mundial ha ido en esta misma sintonía, ¿no? Hoy se habla de la medicina funcional, de cómo prevenir con la alimentación ciertas enfermedades. Entonces, cada vez la tendencia va como reafirmando mucho más lo que hacemos desde Sabe la Tierra hace tantos años.
Angie, ¿y cuál fue el disparador, la inquietud que hizo que en 2009, como nos contabas recién, fundes Sabe la Tierra? ¿Era como consumidora o como habitué de alguna feria y darle una vuelta de tuerca? ¿Cómo surgió?
como madre. Yo cuando fui madre, te diría más o menos en el 2004, empecé a pensar qué le voy a dar de comer a mis hijos, después de la leche materna, ¿no? Cuando que amamanté hasta los 2 años a los chicos. Pero empecé a pensar qué quería darles de comer. Y ahí yo me recorría todos los barrios de Buenos Aires, vivía en Buenos Aires, y me iba a un lado a buscar el pollo de campo, al otro lado los huevos, al otro lado los panificados. Y un día dije, ¿por qué esto no podría estar en un mismo lugar, no? Y después, bueno, me mudé a Zona Norte, ahí al Bajo de San Isidro, y ahí empecé con la idea como mucho más firme. Y te cuento que el primer año hicimos una red de vecinos que pasaban cada 15 días por casa a buscar sus bolsones, sus cajones de alimentos, donde nosotros nucleamos a todos sus productores. Y bueno, hay un día cuando logré abrir el primer mercado en el 2010 en San Fernando, les dije, bueno, ahora se terminó esto en casa, nos mudamos a San Fernando y abrimos el primer mercado. Esto para mí es un camino, digamos, de llegada, ¿no? Yo soy periodista, me dediqué muchos años a trabajar en el periodismo gráfico, en Editorial Atlántida, y bueno, y en ese momento tenía una consultora en comunicación, y te diría que habré estado 2 años más con los dos trabajos alternando, hasta que un día dije, me quiero dedicar 100% a Sabe la Tierra, y puse dentro de Sabe la Tierra todo un equipo que hoy lidero. Empecé como muy enfocada en el área de comunicación y de mercados, ¿no? Porque también lo que es importante es que, bueno, yo como venía del periodismo, siempre contaba historias de otros, de los productores, de los emprendedores y demás. Y acá dije, bueno, para cambiar algo, para realmente hacer la diferencia, me tengo que poner a hacer. Dejar de contar para ponerme a hacer. Así que estuvimos muchos años con mi marido armando nosotros el mercado, hasta que ahora armé un equipo de más de 30 personas. Tenemos unos 40, 44 mercados mensuales. Estamos en Necochea, estamos en Pinamar y Cariló, y bueno, estamos en Vicente López hace 10 años, y en la ciudad en el 2024 vamos a cumplir 10 años de que pusimos el primer pie, y tenemos más de 10 mercados semanales.
Wow. ¿Y tuviste alguna vez un puesto o no?
Sí, te cuento, tuve un puesto de frutas orgánicas, pero porque no lograba, había un productor, Martín, que tiene el puesto de orgánicos en el mercado central, y es el que nuclea a todos los productores del interior. Entonces yo lo fui a ver y me dijo, Angie, no, yo trabajo, me levanto a las 4 de la mañana, todos los días estoy en el mercado central, olvídate que yo un sábado vaya a ir a Sabe la Tierra. Pero me dice, te voy a acompañar, así que venía a casa, me dejaba todos los cajones los viernes, poníamos el puesto de la verdura y la fruta, sobre todo la fruta. Y los domingos se volvía a venir a casa a llevarse, porque me consignaba lo que no vendía, se lo devolvía. Y eso lo hicimos como 2 años o más, te diría. Así que ese fue el puesto que pusimos nosotros en algún momento. Y mi marido, que es brasilero, siempre tenía un puesto de açaí, natilla, que es es algo muy tradicional de Brasil, que es como una fruta que comen mucho los surfistas y que te da mucha energía, que es con una granola. Y después tuvo un montón de tiempo un puesto de jugos y licuados que todo el mundo extraña y recuerda de la época de San Fernando.
Qué rico, además. Un brasileño haciendo licuados es como... Sí, nos trasladamos a una playa.
Sí. No, es que la gente venía, se sentaba, él les tocaba, es percusionista, así que tocaba los tambores, y la gente se trasladaba como si estuviera en Brasil. Claro. Te juro que se quedaban sentados todos alrededor del puesto, porque él ponía banquetas y demás, y se quedaban horas ahí porque estaban como que habían viajado a Brasil ese sábado.
Hablábamos hace algo un poquito más duro, que es esta crisis económica que venimos arrastrando hace tiempo, y que, bueno, se siente obviamente a medida que aumenta la inflación cada vez más. ¿Y cómo impacta eso en los mercados? ¿Hace que vaya más gente, o al mismo tiempo también los impacta a ustedes y la gente va menos porque compra menos? ¿Cómo viven esta crisis los mercados?
Bueno, mira, nosotros pasamos, imagínate que hace 12 años que estamos, así que pasamos una pandemia que para mí fue lo más difícil que tuvimos, porque tuvimos que cerrar todos los mercados y empezar a sumarlos con un montón de cuestiones de que teníamos que sanitizar, que teníamos que guardar distancias. O sea, fue muy difícil y realmente pasamos eso. Mira, nosotros este año fue difícil porque nosotros por lo general también fijábamos un precio. Nosotros, el mercado Salvatierra se autosustenta del aporte del productor. Entonces, en la medida que al productor le va bien, bueno, hace su aporte. En la medida que no le va bien, lo acompañamos. Entonces, fue difícil porque nosotros también fijábamos un valor que este año tuvimos que sí o sí hacer una medida inflacionaria mes a mes, aún quedándonos por debajo de la inflación, ¿no? Sobre todo porque nosotros, Salvatierra es una asociación civil sin fines de lucro, pero que tiene gente que todos trabajamos, digamos, activamente en diferentes cargos, y todo lo que nos queda como superávit lo reinvertimos en el propio proyecto. Entonces, bueno, vimos como más acotadas nuestras posibilidades, porque las carpas, los gazebos iban aumentando y cada vez podíamos comprar menos. Entonces eso nos influyó. Y en cuanto a los productores, los mercados son muy buenos. La verdad que están muy fidelizados los consumidores. Hace muchos años nosotros estamos, por lo general, siempre, todas las semanas en el mismo lugar, que es parte de la propuesta de Salvatierra. Entonces vos los miércoles nos encontrás en Belgrano y en Diagonal Norte, los jueves en Tribunales y Diagonal Norte, los viernes siempre en Parque Rivadavia, y los sábados es más itinerante. Que vamos a Devoto y a Parque Rivadavia, a veces hacemos como ahora que tenemos un doble emplazamiento, y los domingos estamos en Plaza Irlanda y en Saavedra, y también en Parque Las Heras, y los sábados en Vicente López. Mira, nosotros, la gente que compra en Salvatierra es un consumidor consciente que elige comprar en los mercados, y muchos también obviamente van buscando precios. Hay buenos precios para la calidad de los productos, ¿no? Es claro. O sea, no puedes comparar el precio de un aceite de oliva de primera prensión con un aceite de maíz cualquiera, ¿no? Entonces, siempre en el rango de la calidad de los productos estamos en muy buen precio, entonces la gente también nos elige. Y algo que pasó también con el tema de que han aumentado tanto las verduras y las frutas, lo que es orgánico, agroecológico, casi que te diría que está más barato que lo convencional.
Claro.
Y bueno, y eso, como peleándola, nosotros tuvimos una reunión de productores este martes, donde, bueno, se habló sobre estos temas, estamos todos juntos, nos tenemos que dar más que nunca la mano para salir adelante, y todos tenemos este espíritu emprendedor, que yo, bueno, le llevo un poco la bandera. Y abro el camino, pero hay montones de productores y emprendedores con un ánimo increíble, queriendo trabajar y queriendo poner todo de ellos para bueno, para salir adelante de este momento. Sí, te digo que bueno, que estoy en conversaciones con los productores. Este último tiempo tuvieron por ahí que bueno, que comprar digamos, insumos a nuevos precios. Y bueno, hay muchos que por ahí no consiguen, ¿viste? Hay un chico que hace barritas de cereales, que las baña en chocolate, en cacao, y me dice: Angie, no conseguí esta semana cacao. Claro. Entonces, y no hay valor y no hay precios. Bueno, es difícil, pero todos, te digo, tenemos este espíritu emprendedor que nos caracteriza también a los argentinos, que estamos para sacarla adelante siempre, ¿no? Entonces eso a mí me maravilla, porque a la noche te podés ir a dormir frustrado, pero a la mañana siguiente ya estás cocinando, ya estás emprendiendo, ya estás pensando qué alternativas hacer para salir adelante.
Somos
y
creativos.
Eso es lo que nos caracteriza a los pequeños, ¿viste? Como yo les decía hoy en un mensaje que les pasé, los pequeños emprendedores y todos los productores y todo lo pequeño somos realmente los que trabajamos un montón para sacar este país adelante.
Así es, así es. Bueno, hablamos de las personas que van a los mercados, obviamente, pero también están aquellos que quieren vender sus productos. Ustedes tienen muchas líneas de comunicación, redes sociales, página web, y aquellos que quieren vender, que quieren ser feriantes, ¿cómo se contactan? ¿Cómo es ese vínculo?
Bueno, entran a la www.sabelatierra.com y ahí tenés un formulario que dice: quiero abrir un mercado Sabe la Tierra, sí, porque también está abierta esa posibilidad.
Bien.
Y quiero ser productor. Y a partir de ahí entran en contacto, nos llega al mail de info@sabelatierra y empezamos a tener contacto. Y una vez por mes leemos todas las fichas, procesamos todas las fichas para ver, para empezar a ver y entrevistarnos con los productores. Sobre, digamos, la posible participación o incorporación al mercado.
Angie, vos sabés que nosotros charlamos mucho con emprendedores y en general repito una pregunta, y es ¿en qué momento, si es que hubo un momento puntual, vos sentiste que Sabe la Tierra definitivamente se consolidaba? Es cierto que es una construcción y siguen caminando, pero hubo algún momento que dijiste, bueno, esto, más allá de mi idea inicial, ya ha tomado una forma que se consolida.
Sí, hubo varios momentos. Uno fue cuando abrí el segundo mercado Sabe la Tierra, porque yo estuve mucho tiempo en San Fernando dándole la vuelta, puliendo el modelo, todo. Y cuando me llamaron para abrir un mercado en Vicente López, ahí sentí que esto se podía crecer, ¿viste? Como que sentí que se podía diversificar y que podíamos llegar a más lugares. Otro momento fue cuando recibimos un Fondo de Desarrollo Social de Nación que nos permitió abrir como nuevo un tercer mercado. Y bueno, y cuando pusimos un pie en la ciudad, ahí para nosotros marcó la gran diferencia, porque ahí empezamos a replicarnos como mucho más fácil. Hay una, pensá que yo venía del tren de la costa de San Fernando, que claro, había que llevar la gente porque no circula gente, y de pronto pasamos a, no sé, Callao y Santos Discépolo, y bueno, y empezamos a ver que había mucha gente interesada en lo que hacíamos nosotros. Y empezamos a animarnos a hacer un mercado por día. Y después, ¿sabes cuándo también fue otro quiebre? En la pandemia, en el 2020, que nos tomamos como 2 meses, todo el equipo, para repensarnos y para ver qué íbamos a hacer. Yo ahí dije, bueno, ¿será que, viste, que se hablaba un montón? A ver qué profesiones, qué iba a quedar en vigencia. Digo, ¿será que Sabe la Tierra va a quedar vigente después de la pandemia? Y a los 2 meses de pandemia ya me di cuenta que íbamos a estar más vigentes que nunca, ¿no? Que la gente iba a apostar por la salud y por los alimentos saludables y por, además, por comprar al aire libre, que era lo que ustedes al principio decían, ¿no? Que era, o sea, la gente evitaba los lugares cerrados, entonces venía a los mercados porque era al aire libre y demás. Y bueno, y ahí estamos pensando nuevos formatos también para Sabe la Tierra y siempre trabajando en ver en qué nos podemos mejorar e innovar. Hace un par de años empezamos a recibir muchas propuestas de emprendimientos veganos, y bueno, y empezamos con un festival vegano en el 2015, y ya vamos como 5 años de hacer festivales veganos. Este año hicimos 4 o 5 festivales veganos en el Playón de Pulgas, y realmente es algo que está creciendo muchísimo y que yo nunca me hubiera imaginado hacer un festival 100% vegano.
Wow, o sea que tienen múltiples emprendimientos, no es solamente un mercado, Sabe la Tierra. Bueno, ahora pueden ir a Parque de Rivadavia porque todavía están ahí los puesteros, por lo menos un rato más van a estar, si no, mañana.
Bastante más, estamos hasta las 23 sí. horas.
Hoy. Bastante más. Y además está lindo, hace calorcito, no parece que va a llover, la verdad, ya me parece que ese pronóstico cesó, y si no, mañana. ¿No? También se pueden acercar.
Mañana seguimos de 4 de la tarde a 23 horas y no va a llover. Ya, no. Nosotros nos hemos vuelto expertos en meteorología.
Me imagino. Bueno, Angie Ferrazzini, muchísimas gracias por esta conversación. Nos encantó y vamos a ir, por supuesto, a los mercados de Sabe la Tierra.
Bueno, los espero y pueden seguir nuestras redes en Sabe la Tierra OC, es nuestra red oficial, y ahí pueden encontrar todas las locaciones, todas las propuestas y todo lo que hacemos. Día por día.
Ahí vamos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hacerte más feliz hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal, acostumbrado.
estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón estalla de dolor, ¿cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrar
para el mundo, con amor, Los Ángeles.
Y con ustedes, Eri y Natalia.
Yo quería serte más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor.
Fuera de foco. Todos los viernes, de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura 97.9.
Bueno, bailamos un poco ahí con Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules. Hermoso tema. Nunca es suficiente, se llama el tema. Yo le hubiese pensado que se llamaba Si tú te vas, que lo dice continuamente, pero no se llama así. Así me sorprendió. Un temazo. Un temazo, una voz impresionante, Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules, que siempre acompañan.
Sí, una con su ritmo. Una banda que se ha reconvertido, sobre todo en los últimos años, y que pues muy noventosa, al menos en la Argentina se escuchaba muchísimo. Y ahora tuvo un reverdecer ahí con muchas participaciones de muchos artistas argentinos, como Abel Pinto, bueno, Vicentico y otros tantos, y sus videos son muy buenos.
Con Nicki Nicole, temazo también. Sí. Pasó algo parecido acá con Los Palmeras, ¿no? En los últimos años, Los Palmeras, una banda emblemática de cumbia santafesina, que hace 10, 12 años que suena sin parar en todos lados y que sobre todo lo conocen, la conocen los chicos más jóvenes, ¿no? Para nosotros, que ya están peinamos un par de canas, son más conocidos de otra época, pero los conocen todos. Bueno, Gerardo, te invito a conversar de la segunda historia de la que vamos a hablar hoy en el programa, que me gusta particularmente, pues sabes que yo tengo un alma viajera. Y tengo un sueño muy parecido al de la entrevista, así que tengo muchísimas preguntas para hacerle.
Esta entrevista es, yo quiero hacer eso, necesito tips.
Exactamente, pero yo sola no. Yo creo que muchas personas, muchas mujeres y hombres quieren hacerlo. Algunos no se animan, otros, bueno, obviamente hay que tener algún tipo de recurso para hacerlo, sin duda. Pero vamos a contarle de qué se trata. Lía Pinciroli, después le voy a preguntar si dije bien el apellido, Pinciroli, es una viajera. Es una viajera de una edad de 60 años, una persona que sigue trabajando, pero que en algún momento dijo, yo me quiero dedicar a conocer la ruta de mi país y salir con un motorhome, ¿no? Por suerte, parece que está muy bien acompañada porque tiene unos hijos divinos que la ayudaron a cumplir su sueño, que fueron todos aportando al sueño de mamá para que tuviese el mejor motorhome del mundo, que es espectacular. Su proyecto se llama Mechando Rutas, así que pueden entrar a las redes de Lía y ver lo que es ese motorhome, además de los paisajes que muestra. Tiene miles de seguidores. Es una, no le gusta que le digan influencer, pero para mí es una viajera súper influencer. Y con ella vamos a hablar, para conocer su historia. Lía, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Chicos, buenas tardes. Aquí estoy yo escuchándolos a ustedes.
Muy al aire libre. ¿Dónde estás?
En Villa Gesell, en la casa de mi hermano, en el parque.
Qué lindo, por favor. ¿Y hace calor en Villa Gesell?
Hace calor, diluvió, está pesado, el mar está tipo bandera celeste. Un placer.
Ay, o sea, que está como acá, porque acá está pesado, húmedo también, pero con la diferencia de que no llovió, entonces está como una lluvia necesaria que no llega. Así es. Bueno, Lía, Mechando Rutas. Contanos, lo contaste un montón de veces, pero el público se renueva. ¿Cómo nace Mechando Rutas?
¿Cómo nace? En la pandemia, estoy por cumplir los 63. En la pandemia empezó el tema, tenía 59, ¿qué vas a hacer para los 60? Y todo el mundo espera la fiesta, y bueno, me enganché con la fiesta hasta que me di cuenta sentada en el living de mi casa que no soy fiestera, no me gusta. Y ahí me increparon mis hijos, me dice, pero vieja, ¿qué querés hacer? Y yo tenía un sueño de esos ahí guardados, viajar en motorhome, porque de chica, de adolescente lo hacía, pero bueno, con mis padres, mandaban ellos, y yo me había prometido que algún día iba yo a manejar mi propia casita rodante. En mi época se le decía casita rodante. Al toque mis hijos me dijeron, pero mamá, hacelo, lo tenés que hacer. Bueno, y fue en paralelo, mis hijos animándome y la mayoría de mis amigos diciéndome, ustedes díganme si me explayo demasiado.
No, perfecto.
Yo hablo.
Perfecto.
Mis hijos animándome y la mayoría de la gente diciéndome, vos estás loca, los 60 años, sos una mujer grande. Mirá si te dan un palo en la ruta y te la roban, si chocás. Bueno, todo era tétrico, nefasto. Yo iba a cometer una locura, me iba a enfermar, me iba a dar un ataque cardíaco manejando. Bueno, contra viento y marea, porque soy rebelde y fui rebelde y seré rebelde, con mis hijos nos embarcamos en buscar el vehículo. Y las cosas cuando son fáciles es porque tienen que ser. Y todo se fue dando. Te diría que en una semana tenía la Sprinter estacionada en la puerta de mi casa. Y ahí había que ver cómo armarla. Bueno, eso. Ahí es donde empieza a ser un plan familiar. Si bien ellos no la han usado solos, empiezan a colaborar todos. Bueno, mi hija arquitecta me conoce, mamá, el baño tiene que ser así. Otra hija mía, licenciada en publicidad, me dice, vos tenés que tener un Instagram. ¿Y eso qué es? Le dije. Bueno, tuve Instagram. Mi hijo, mamá, las gomas hay que reforzar, hay que poner bumper, hay que poner luces, reflectores. Hice todo, todos los caprichos de mis hijos y los míos. Pasó a ser un proyecto, pasó a ser divertido los 5 meses que tardamos en terminar la casita.
Un proyecto familiar, que llevó tiempo. Pero Lía, yo leí por ahí que lo de los viajes no es algo nuevo, no es que te picó el bichito de grande. Vos siempre fuiste una viajera y tu familia te llevó a amar esto de los viajes. ¿Cómo es eso? Tu familia primaria, ¿no?
Siempre. Mi mamá viajaba, nos enseñó a volar. A ver, no hacía falta ni cinco estrellas, ni avión. Podía ser carpa, cinco estrellas, hostel, avión. Imagínate que cada salida de la luna íbamos al mar a verla o a donde estuviéramos. Nos enseñó la libertad. Y con eso, bueno, mi primer gran viaje fue a los 15 años, que me emperré en que quería estudiar, hacer un intercambio en Estados Unidos. Bueno, los convencí y no paré nunca. Pero ya te digo, viajé de todas las formas. A mí me gusta viajar, me gusta conocer la gente.
Lía, bueno. Lía, ¿y qué? ¿Cuál fue el primer viaje al que te lanzaste sola, digamos, en esta etapa?
Mira, lo primero que hice fue venir a Gesell a mostrarle la casita a mis hermanos, y ese fue con los chicos. Uh-huh. Y acá estuve 2-3 días, y mi primer viaje fue a un lugar que se llama Las Conchillas en Río Negro. Pero creo que lo importante de este viaje no fue el viaje en sí, sino que los primeros 3 kilómetros marcaron la diferencia, y me di cuenta que iba a viajar y que no iba a parar, porque cuando salí vi que no tenía gasoil, que no estaba previsto. En teoría yo tenía que salir con el tanque lleno. Bueno, como no tenía gasoil, fui a una estación de servicio, y esos 2 kilómetros, todo lo que me habían dicho se vino a mi mente. Vos estás loca, Lía, con la edad que tenés, a vos te van a dar un paro en la cabeza, y mira si te enfermas, si no anda el teléfono, si te lo roban, si la gente no es amable. Me agarró pánico hasta que agarré la ruta. Y yo sé que lo he dicho, pero lo vuelvo a sentir, el mundo fue mío. Es una sensación maravillosa, que creo que no hace falta hacer 10.000 kilómetros, ni 1.000, ni nada. Es la sensación de salir y salir, llegar a la ruta y que la ruta sea tuya. Y bueno, bajé la ventana, canté, no me animo a cantar en la ducha por si me escuchan, pero en la ruta sí, a los gritos. Hay una sensación indescriptible.
De mucha libertad. Y Lía, ¿con qué te encontraste en la ruta? ¿Cómo te trató la ruta? ¿Cómo te trató la gente a cada lugar que fuiste llegando?
La ruta argentina en general es empática, solidaria, amable. A diferencia de todo lo que me habían dicho, me ayudaron en todos lados. Me ofrecieron ayuda aunque no la necesitara, lugar para dormir. Cuando a veces estoy en una plaza a la mañana, me mandan 5, 6, 7 fotos al Instagram diciéndome, mirá que a 10 kilómetros tenés un lugar donde podés parar, si querés cargar agua, cargar tu casita. Nadie piensa en cobrarte, te están ofreciendo su casa, su espacio. Me encontré con gente maravillosa en las ciudades, en los pueblos. Nada que ver con lo que uno cree o con los mandatos que tiene de tener cuidado. Obviamente que en algún momento algo me puede pasar, pero va a ser un caso aislado en 800.000 que te dan alegrías, porque desde el peaje, que a veces me han dicho, señor, es tarde, no está cansada, ¿por qué no se tira acá al lado y duerme? La gente se preocupa mucho por el otro, no nos damos cuenta.
Sí, así, tenemos muchos prejuicios también. Sí. Bueno, y también muchos. Me imagino que debe haber muchas, sobre todo mujeres, que te deben consultar en este rol de lo que hablábamos, ¿no? De influencer, de Lía influencer, que te deben escribir en las redes preguntándote, ¿cómo arranco? Yo quiero hacer lo mismo. ¿Te pasa eso? Porque a mí me pasa.
Me pasa muchísimo. Me pasa mucho. Yo soy una señora que tiene muchos seguidores. Influencer me queda muy grande. Mira, te sorprendería la cantidad de hombres que escriben y me dicen, yo sí que no me animo a viajar solo. En cambio, las mujeres me escriben, y muchísimas, todas tienen más o menos mi edad, y me dicen, decime cómo hago para animarte. Las mujeres no lo dan como que no lo puedo hacer. Lo toman como un desafío. Y la única respuesta es, aunque tengas miedo, salí a la ruta. Porque si nos ponemos a pensar, hombres, mujeres, todos llevamos una familia, una economía, hemos pasado, a esta edad hemos pasado desgracias seguramente. Si hemos pasado todo eso, no vamos a poder salir a la ruta, manejar 500 kilómetros y disfrutar. Eso es lo que yo les digo, porque esto es solo disfrutar.
Sí,
salimos, claro, para esto.
Lía, ¿y cómo está la Argentina, el país en los distintos lugares? ¿Está preparada para este tipo de vida de la gente que anda en motorhome? Pregunto esto porque alguna vez viajando me crucé con gente que en otros países, puntualmente en algunas ciudades, había lugares especialmente acondicionados para que uno vaya con su motorhome, los cargue y demás. ¿O acá es muy como te podés ir arreglando en estaciones de servicio y demás? ¿O hay toda una...?
Hay una movida, porque esto se ha puesto de moda. En estos 3 años, uh-huh, veo muchísimos cambios. Antes había una estación de servicio que estaba preparada. Hoy la mayoría tiene lugar para enchufar tu casa rodante, recargar baterías, claro, tiene un servicio de lavandería, muchos para descargar las cloacas, que antes ninguno. Está siendo más conocido, incluso los campings, claro, también están más preparados.
Más amigables.
Porque hay más cantidad. Y hay más exigencias a la hora de... Uno puede salir con un furgón y decir es una casita rodante. Vos tenés que homologarlo, pasa de ser furgón, tu cédula verde dice casa rodante, te dice hasta cuántos kilos podés llevar. Si fuera dual, que no es el caso de la mía... tenés que tener un registro profesional. O sea, nos están encauzando para que hagamos las cosas bien y te dan más servicios que te los cobran, que es lógico, pero es un placer saber que llegás a una estación de servicio. Por ejemplo, a mí me pasa que en el sur, si te tocan 8 días de nieve, no me sirven, claro, entonces tengo que enchufarla. Y bueno, qué mejor que en una estación de servicio, cómoda, tranquila. Pagás, te digo, lo que te cobran 4.000 pesos, no es que te estafen ni nada por el estilo. A ver, te ayudan, todas esas cosas ayudan a tu bienestar, a que mantengas la limpieza, a que sea ordenado. Claro. Uno disfrute y no jorobe a nadie, y menos a la naturaleza.
Lía, te quedan muchas rutas por recorrer, pero hasta ahora, ¿cuál es tu lugarcito en el mundo, en Argentina?
Yo te mentiría si dijera uno, porque hay un montón, pero hay un lugar que ya volví varias veces y que no es fácil describirlo. Son los campos de Piedra Pómez, en la provincia de Catamarca, provincia que amo, que cada pueblito te querrías quedar una semana solamente charlando con la gente. Queda cerca de Antofagasta de la Sierra, está en unos 4.500 metros, son muchísimas áreas de Piedra Pómez, son todas como olas de mar petrificadas, donde hay un calor impresionante, donde sentarte te arde, pero te transportás como a una película. No conozco la luna, creo que vos tampoco, pero como si estuvieras en un paisaje lunar calcinante, con un cielo que no es azul, porque va variando desde color diamante, azul, violeta. Tuve la suerte de poder caminar 5 horas, porque esto lo que te da es que no tenés que estar, tienen 15 minutos para conocerlo y no te alcanzan 15 horas. Escuchás tu silencio, escuchás el silencio. Bueno, quizás ese es el lugar que yo me conecto y me siento parte de todo.
Sí, es una...
no quiero que suene loco, pero es así, es sí, un sentimiento muy particular.
Sí, y Catamarca tiene esa belleza todavía bastante virgen, aunque se está haciendo cada vez más conocida. Todavía hay pocos turistas y es una provincia preciosísima, preciosísima para conocer. Sí, y los catamarqueños, por supuesto, también son muy amables, como casi toda la gente en el interior es muy amable, por supuesto. Lía, ¿y cuáles son los nuevos desafíos? ¿Cuál es la próxima salida de Mechando Rutas?
Ahora trabajo hasta marzo. Ajá. Y después quiero hacer el Chaltén en marzo con una de mis hijas y mi yerno. Vuelvo y con mi prima Andrea nos vamos a Brasil. Pero quizás antes, si lo logramos, vamos hasta Ushuaia. Y digo si lo logramos porque no tenemos metas de decir, bueno, el día 15 tengo que llegar a tal lado. Dejamos muchas cosas en el camino cuando encontrás algo que te gusta y decís, ¿para qué voy a seguir si acá estoy bien? Claro. Entonces, de acá a Ushuaia debe haber tantas cosas que, bueno, quizás te haya que no mirar derechito y llegar a Ushuaia. Y sí, ese es el desafío, seguir escribiendo, seguir charlando con la gente. A mí a mí me encanta que la gente me escriba, me dicen, ay, gracias por contestar. Yo siento que, al contrario, gracias porque me escriben, gracias por compartirlo, porque todos tenemos tanto para dar, charlar y compartir. Y este es un lindo medio, el de viajar, hasta bajarte y hablar con el playero que siempre tiene un buen comentario, le lavo los vidrios. No nos damos cuenta lo amable que es la gente. A veces tomamos como que es su obligación, y nada que ver, nos están cuidando y nosotros a su vez cuidaremos otras cosas. Yo estoy fascinada con este proyecto, que no era un proyecto, era viajar. Bueno, se convirtió en montones de cosas más lindas.
Que te conectó con mucha gente.
Que hablaba mucho.
No, está buenísimo. Que te conectó con mucha gente de todo el país, además de conocer este territorio que es. Podés estar todo el resto de tu vida viajando y no vas a conocer toda la Argentina, pues es impresionante. No te alcanza. Pero bueno, la verdad que incentivas a muchas mujeres a que lo hagan, y que lo hagan obviamente a cualquier edad. 60 años, súper joven, por supuesto. No son los viejos 50 años, los 60, pero mucha gente no se anima a salir a ninguna edad.
Pero por mandatos, en general, a ninguna edad, porque te dicen, yo no sé de mecánica. ¿Y quién sabe de mecánica con los autos nuevos de hoy? Yo creo que antes, en la época de mis padres, era fundamental, porque bueno, no existía el celular, y si te quedabas en la ruta tenías que saber por lo menos que estaba sucio el carburador. Pero hoy nadie. Son mandatos el no animarnos. Y bueno, hay que vencerlos.
Lía, ¿y cuántos kilómetros ya tiene recorrido la Sprint?
96.000. Wow. Y te aclaro que cuando yo sea grande voy a ser motoquera.
Ay, qué lindo eso. Más libertad todavía.
Ahí quiero escuchar los comentarios de los amigos cuando se lo comente, ¿no? Yo creo que ahí no te van a decir que estás loca, porque ya saben que lo vas a hacer.
Aparte, es una manera de sentir que todavía tengo muchos proyectos por hacer, ¿te das cuenta?
Claro que sí, sí, por supuesto, siempre hay que tener un proyecto por delante para hacer. Lía, de Mechando Rutas, muy linda esta conversación, y te deseamos muchos viajes más, por supuesto.
Muchísimas gracias, les mando un beso enorme y gracias.
Otro para vos.
¿Cuánto vale ese rato?
Babasónicos, gran banda sí. Que cierra el año ahí en el campo de Polo, un recital muy esperado. Venían tocando en el Movistar Arena en recitales más chicos, esta vez no. Y vendieron todo, así que van a dar un gran show de fin de año. ¿A vos te gusta Babasónicos?
Me gusta, no soy...
Muy moderno para vos, ¿no? Vos sos un hombre de tradición.
Sí. ¿Qué sería de tradición?
Un hombre de tradición.
Escuchando un Facundo Cabral en casa.
Yo creo
un fogón.
Que sí. Vos sos de guitarra acústica.
Lo hago. Pero no, también
o criolla,
me gustan
pero
gustan otras cosas.
Sí, te gusta mucho la música.
Me gusta mucho la música,
pero
es verdad.
Babasónicos lo veo muy moderno para vos.
Sí, no soy muy de Babasónicos. Sí, lo tengo que reconocer. Pero no, bueno, me parece una muy linda banda.
Sin duda, una de las más novedosas. Obviamente no es novedosa, es una banda que nació en los 90, pero digo, de la escena musical de las últimas décadas.
¿Vos recomendaste un podcast, no? ¿De Babasónicos?
Sí, sobre
acá.
Jessico, que es uno de los grandes discos de Babasónicos. Que no escuchaste porque no te gustaba Sónico.
pero sí me acuerdo que lo recomendaste.
Sí, es un podcast que hizo la propia banda. Está bueno, es interesante. Sobre todo porque ese disco es un gran disco. Y ver todo el proceso de trabajo y creativo que llevó a los Babasónicos a sacarlo. Ya pasaron 20 años, de hecho, por eso lo hicieron, el podcast. Pero búsquenlo, está ahí en Spotify, así que se puede escuchar perfectamente.
Bueno, pasamos casi una hora sin hablar de todo lo que está pasando en el país, lo cual me parece bien. Sí. Porque tenemos un día...
Por eso se llama Fuera de Foco el programa, claro, ¿no?
Sí, sí. Y quiero estar nunca, fuera de foco.
Más que nunca, la importancia de estar un poquito fuera de foco, de no estar todo el tiempo hablando de precios, de la plata que no alcanza, aunque los precios suban y aunque la plata no alcance. Es importante pensar en otra cosa, relajar la cabeza. De hecho, lo venimos hablando bastante entre nosotros. Sí. Bueno, no nos demos rosca, porque hay cosas que uno no puede cambiar, básicamente, ¿no?
Sí.
Sobre todo cuando te arrasa esto, ¿no? Aumentos de precios todos los días, inflación. Hoy el gobierno de Milei le puso un número, dijo 1% diaria la inflación. Bueno, sí, pensemos cómo vamos a llegar a fin de mes con estos números. No estamos en un buen momento. Siempre optimistas y con la mejor expectativa, sobre todo porque es un gobierno que recién comienza, así que hay que tratar de pensar lo mejor, porque lo mejor para el gobierno es lo mejor para todos, sin duda. Bueno, nos escuchamos entonces el viernes que viene.
¿Qué será la despedida? Bueno, traigo algo para picar.
Quedamos así, vos traes algo para tomar, los hombres traen algo para tomar y las mujeres traen algo para comer.
José pan dulce, dice.
No me gusta el pan dulce, José.
A mí sí.
No me gusta el pan dulce, así que trae otra cosa, pero sí, sanguchitos de miga me ofrecen, eso sí, por supuesto. ¿A quién no le gustan los sanguchitos de miga? Bueno, nos escuchamos entonces el próximo viernes acá en Fuera de Foco. Gracias por estar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.